pase lo que pase, Juan Carlos, siempre hay preocupación, inquietud en todos los colombianos de lo que podría ser una reforma tributaria, según lo ha expresado el doctor Ricardo Bonilla. ¿Cómo llegamos a este punto, Echeverry?
Pues vea, el ministro ha estado explicando al país cómo llegamos a este punto, justamente, y dice en sus palabras que estamos pagando deudas que quedaron de la pandemia, que en la pandemia la deuda subió 200 billones de pesos y que los buenos años de 2021 y 2022 fueron a punta de deuda, o sea que fue crecimiento al debe, pero que eso ya no da más y que esto necesita una solución, o sea que básicamente él dice este fue es un problema heredado, Gustavo.
Bueno, es un problema heredado, por supuesto hay que buscarle una solución. ¿Es esta, Echeverry?
Pues vea, también hay que preguntarse, fuera de las herencias, ¿qué ha pasado? Porque se ha mantenido este gobierno el déficit de los combustibles, los subsidios que son pues básicamente 60, 80 billones, que las tributarias se han ido para pagar eso. La opción tarifaria de las tarifas eléctricas y las deudas de salud, que pues van a ir apareciendo cada vez más y se han ampliado. Entonces, salud, electricidad y combustibles son deudas que el gobierno mantiene. Ellos nos piden impuestos para pagar no solo las deudas que dicen que les dejó el gobierno Duque, sino unas, digamos, autoinfligidas. Y súmele que el presupuesto tiene una enorme inflexibilidad por las vigencias futuras para pagar las carreteras y pues, las obras de infraestructura, que son una deuda financiera. Entonces, esa inflexibilidad nos manda, Gustavo, casi como a hace 25 años, en 1999, cuando el gobierno llega y encuentra todo pregastado, pero no cambia esa inflexibilidad.
Sí, todo pregastado y seguimos con las mismas. ¿Encuentra usted algo incoherente en los planteamientos de esta tributaria?
Pues sí, Gustavo, varias incoherencias, porque el Comité de la Regla Fiscal dice que se requiere un recorte adicional para este año de 22.6 billones de pesos para cumplir con la regla. Y el grueso de recursos que se esperan de la reforma vendrían del control a la evasión. Eso ya de entrada es una incoherencia porque para este año no, supuestamente iban a controlar la evasión en 14 billones y no se han visto. Lo que se está pidiendo ahora es que los colombianos saquemos, nos metamos la mano en el bolsillo, le demos la plata al gobierno, pero al tiempo el gobierno le dice a Ecopetrol que deje de explorar y deje de hacer negocios muy rentables en el Permian, de donde nos habrían ayudado a pagar menos impuestos. Mantienen los precios de la gasolina, los del diésel, con subsidios que son regresivos. Y por último, la otra incoherencia es que la caída en recaudo que genera todo este problema fiscal en buena parte es por la caída de las utilidades de las empresas, a su vez por el matoneo del presidente del gobierno. Entonces, no entiende uno cómo el gobierno coge la lonchera a patadas, coge a patadas las empresas no tienen utilidades, no pagan impuestos y entonces el gobierno se devuelve y dice no. Entonces, los profesionales van a tener que pagar de sus bolsillos. O sea, me parece que aquí hay tres o cuatro incoherencias. Mantener unas deudas del pasado, ampliarlas, no ayudarse de Ecopetrol, que serían utilidades que nos ayudarían a pagar menos impuestos, y seguir matoneando a las empresas y hacernos pagar a los profesionales la cuenta. De manera que sí, veo varias incoherencias en esto y creo que esto es de pronóstico reservado en el Congreso.
Uy. Ya hay algunos periodistas económicos, profesor Echeverry, por ejemplo, Francisco Miranda, el director de portafolio, que creen que si usted no se mete con el IVA, las cuentas de la tributaria no alcanzarían a cuadrar. Como queriendo decir que los 12 billones de pesos, si usted no toca algo, puntos del IVA, que es un asunto tan sensible, pues simplemente la plata no alcanzaría. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Pues, a ver, vea, Jorge, uno, si usted se pone y pone sobre la mesa, digamos, entre los técnicos de Hacienda y los de la DIAN, pone las alternativas. Suba el IVA, no se puede. Suba el gravamen a los movimientos financieros, ¿no es cierto? El 4 billones, no se puede. Suba le renta a las empresas, no se puede. Suba le renta a los profesionales, como usted o como yo. Sí, hay más o menos. Baje evasión y ilusión. Bueno, sí, digamos que evasión y ilusión. Esas son las alternativas. O sea, no hay mucho más para dónde coger. O usted sube los impuestos, que son o a empresas o a familias, que eso es IVA, etcétera. O usted baja ilusión y evasión, que termina siendo siempre un cuento chino. O usted baja el gasto. Pero no, esas son las seis o siete alternativas. Entonces, ese es ahí está el gobierno como un corcho en un remolino, dando vueltas entre ellas, Jorge.
Echeverry, vi que ante una columna de Rodrigo Primni en El Espectador, Angelia María Robledo dice que el profesor Primni está alertando sobre la posibilidad de que, en materia, por supuesto, entre otras decisiones económicas, la Corte Constitucional se esté convirtiendo en una instancia pro ricos, y usted se pronunció en redes sociales. ¿Cómo es el rollo?
Sí, no, es que este sí es un cuentazo del profesor Uprimi, pues muy respetable, pero aquí se le fueron las luces. O sea, ¿cómo así que la Corte Constitucional hace un análisis técnico? Hay 33 demandas, por ejemplo, contra la no deducibilidad de las regalías. Después de meses de deliberaciones, de oír a todos los expertos tributarios y económicos, la Corte dice, vea, pues las regalías es una plata que se lleva el Estado. Mal pueden ponerle impuestos a las regalías. Entonces la Corte Constitucional, eso es antitécnico. Y entonces, entre otras cosas, el profesor Uprimi viene a decir, no, entonces esta es una corte para los ricos. No, esta es una corte seria que pues sacó un fallo, pues un fallo diciendo esto está mal hecho, y lo hizo mal el gobierno y lo hizo mal el Congreso. Me parece que el profesor Uprimi se mete aquí en Honduras diciendo que esta es una corte pro ricos. No, esto es una corte pro técnica, pro seriedad jurídica y pro seriedad en el procedimiento del Congreso que aprobó una cosa que no se debía haber aprobado.
Oiga, hablando de ese asunto de la Corte Constitucional, esta semana va a comenzar, Hernando, su trabajo la conjuez designada por la Corte, que va a tener la misión de inclinar la balanza sobre el impuesto al patrimonio. Su voto va a ser clave para que se alcance una mayoría requerida. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos de la Conjuez? ¿Qué se puede esperar de este asunto, Hernando?
Gustavo, los primeros pasos tienen que ver con el estudio del expediente, ojearlo, y obviamente la aceptación del encargo como conjuez. Recordemos que los conjueces asumen funciones para precisamente, como se dio en este caso, dirimir empates en las corporaciones judiciales. La Corte, al votar sobre la eventual exequibilidad o no del denominado impuesto al patrimonio, quedó con una votación 4-4, entró a ser nominada o elegida o designada una conjuez para ese propósito. Se trata de la doctora Clara Cecilia Dueñas. Ella es jurista, conocida además, fue magistrada de otra alta corte, de la Corte Suprema de Justicia, y deberá dar su veredicto e inclinar la balanza sobre este cuestionado impuesto al patrimonio. Mire, sobre el impuesto al patrimonio hay certezas absolutas. Los expertos tributaristas, y no los demagógicos, señalan que ese impuesto es confiscatorio, y expertos economistas señalan que el mismo también es inconveniente y regresivo. Además, lo otro es cómo se estableció en la reforma tributaria Petro 1, en la que se estableció específicamente que era permanente, lo cual también sería abiertamente inconstitucional. Y por último, Gustavo, déjeme decirle, con relación a la opinión que daba Juan Carlos Echeverry, que la comparto plenamente. Me sorprendió la columna del doctor Rodrigo Primi, y habrá que decirle a todo el que piense igual, la Corte Constitucional y en general la justicia no es un cajero automático, está compuesta por juristas que no solamente además se preparan seriamente para tomar decisiones técnicas y no políticas, sino también acordes al texto constitucional. Yo no quisiera pensar como algunos pensaron, que esto se trata de revivir una vieja herida que quedó en este muy buen jurista, el doctor Uprimi, cuando precisamente la Corte Constitucional le rechazó, ni siquiera admitió una demanda con la cual se pretendía que la Corte dictara un supuesto estatuto tributario usurpando las facultades del Congreso en ese sentido a la medida de la demagogia y el populismo. Por eso, pues, las descalificaciones son ciertas, y a ellas se unen economistas como Juan Carlos Echeverry, como José Manuel Restrepo, y juristas como Margarita Ricaute de Bejarano. Con el respeto que le tenemos al doctor Uprimi, creo que también la posición es excesiva y es irrespetuosa con la Corte Constitucional.